El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. En la región metropolitana hay 12 grados con 2 a esta hora. La verdad es que está muy nublado, pero no hace frío. La máxima para hoy día es de 16 grados y estaría nublado durante todo el día de hoy. Se espera que para mañana, en la mañana, tengamos durante todo el día algunas gotitas cayendo en la zona centro del país, con mínima de 8, máxima de 14, y el viernes 3 y 16 grados. Claro, va a ser frío, hace frío en general después de que cae lluvia. Así que ahí tenemos ese pronóstico del tiempo para los próximos días en la región metropolitana. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través del 102.5 y también, por supuesto, a través de radio.uchile.cl, radio.uchile.cl, que es el lugar donde además convergen todas las noticias que se desarrollan desde nuestro departamento de prensa. También ustedes pueden escuchar la señal en vivo, pueden volver a escuchar los programas que se perdieron o si quieren recomendarlos, también están ahí, al igual que lo están en nuestro canal de YouTube, en donde pueden ver cada una de nuestros programas y de nuestras entrevistas que hacemos desde el departamento de prensa. Y yo estoy muy contenta porque voy a conversar con Miguel Ferrada, que es un escritor que admiro muchísimo, además un tenaz rescatador, no sé si existe la palabra, vamos a investigarlo, de lo que es la figura mítica del siniestro doctor Mortis. A través de la editorial Arcano 4 se ha vuelto a publicar algunas de las clásicas historias del doctor Mortis, que tanto susto le trajo a varias generaciones a través del radioteatro primero y después de las novelas gráficas, de los cómics. Y recientemente salió la cuarta edición de esto que se llama Mortis, Eterno Retorno, que yo no había leído, lo leí ahora en esta edición, y de verdad, qué tremenda, tremenda novela gráfica. Es muy interesante por muchas razones, por supuesto por el arte de Ítalo Ahumada en este trabajo, pero también por la mirada que tiene actualizando la figura de Mortis, pero también rindiendo tributo a toda su tradición. Así que vamos a hablar con Miguel Ferrada al respecto y también vamos a estar conversando, haciendo contacto con la clandestina Murga, que va a estar presentando La Contingencia este próximo sábado 12 de agosto a las 19 horas acá en Salamastre. Y a mí me encanta la murga uruguaya y esa es la línea por la que se mueve la clandestina, así que les vamos a estar preguntando respecto a este ejercicio musical, social, de contenido tremendamente interesante. Y partimos escuchando a Les Francisques, Francisca o Victoria, con Francisca Valenzuela y esto que se llama Te lo pido por favor.
Sé que lo tuyo siempre ha sido inventar, que la culpa me la lleve al final. Sé que te lo permití, ya no más,
ya no más.
Si a pesar de todo el daño que hiciste sigo acá, ahora entiendo que el culpable fuiste tú. Yo te sigo esperando que lo sientas en verdad. No me mientas, no intentes nada más. Te lo pido por favor. Me clavo.
Ya estamos listos y dispuestos para hablar con Miguel Ferrada sobre esto que tengo en mi mano, una tremenda belleza, tapa dura, Eterno Mortis, Eterno Retorno, se llama esto, que es la nueva edición de esta novela gráfica escrita por Miguel Ferrada y ilustrada por Ítalo Ahumada. Me cuesta decir ilustrada porque sí, hay un ejercicio de ilustración, pero aquí dice arte y me hace más sentido respecto a lo que hizo Ítalo Ahumada con respecto a esto. Y le damos la bienvenida a Miguel. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, Antonella. Muchas gracias por la invitación para conversar de esta obra.
Bueno, muchas gracias a ti por hacerme llegar esta nueva edición. Nosotros habíamos hablado con Miguel la última vez por Sangre de Trauco, y de ahí yo sé que has estado bien ocupado con esa novela instalada ahí en Chiloé, que habla de los brujos, pero desde la contemporaneidad.
Sí, sí. Bueno, está agotada.
Entonces, es una buena noticia, mala noticia, porque la gente que se la hemos recomendado no la puede encontrar. Así que esperamos que se reedite pronto.
Ojalá, sí, eso espero. Sí.
Bueno, pero una buena cosa que los libros se agoten.
No, sí. No, súper, súper buena noticia, ¿cachai? Porque además una novela que salió como en los últimos tertores de la pandemia, todavía no había como un circuito andando y de repente empezó a moverse, así. Y de repente se agotó rápidamente, así que como que me pillé un poco desprevenido.
Bueno, hay una cosa con pensar los mitos chilenos, ¿no? Y voy a hacer el salto de Sangre de Trauco, que lo que es un thriller fantástico que cruza, ¿cierto?, ciertas muertes contemporáneas con el trabajo de los brujos de Chiloé, que es algo que se ha revisitado últimamente bastante. Yo también te hablé y le hablé al otro autor de La Hermandad de la Casa Grande, editada por La Pollera. Y bueno, Brujería también, claro. La película de Christopher Murray, que se estrenó el año pasado, también toca ese tema. Y quizás ahí hay una búsqueda de ir por los mitos propios, ¿no? Y quien trabajó eso muchísimo fue Marino, el creador del Dr. Mortis, o el siniestro Dr. Mortis. La gente más grande que nos está escuchando seguramente se le paran inmediatamente los pelos al escuchar ese nombre. Tú cuentas acá en la introducción y también en el cierre de la novela gráfica respecto a tu relación con el Dr. Mortis. Pongamos a la gente un poco al día de dónde viene esto para que podamos entender de dónde viene este libro que tengo acá.
Claro, el Dr. Mortis, así una historia muy breve, nace el año 1945 en Punta Arenas como radioteatro. Sé que quiero contar algo aquí como que para rendir un pequeño homenaje. Luis Alarcón, el gran actor que falleció.
Sí, lo leí.
Sí, él... La primera vez que actuó en su vida fue a los 16 años en el primer radioteatro del Dr. Mortis, porque era amigo de Juan Marino.
Mira.
Entonces, sí, ahí fue...
Y después va a actuar en un corto también.
Y después actuó en un corto que hicimos... O sea, no lo hice yo, pero lo hizo un parte del equipo que hizo un cómic de El Retorno del Dr. Mortis, que es lo que viene antes de Eterno Retorno. Y ya hicieron la adaptación a corto y ahí actuó Luis Alarcón como el padre Libby, que es como el enemigo principal.
Es el enemigo, claro, sí. Es el Van Helsing.
El Van Helsing de...
Que, bueno, Van Helsing también aparece en este relato, digamos, sí. ¿No? Van Helsing, porque se supone que Drácula es una de las muchas encarnaciones que ha tenido Mortis a lo largo de la historia, porque Mortis es la muerte en el sentido más profundo y la maldad y hace como lo más oscuro de lo más oscuro, ahí está. Y lo interesante con Eterno Retorno, y me encantó mucho cómo tú haces ese link para que podamos entender con las novelas clásicas y los cómics que salieron del Dr. Mortis en los 70, es que en algún momento cuando se hace Kimantú cargo del Dr. Mortis, esto voy a hacer el resumen que tú cuentas en el libro, ¿no? Tiran Mortis a una mirada más de ciencia ficción, entonces lo exilian al espacio.
Sí.
¿Cierto? Sí. Pero como Mortis es la muerte, la gente no se puede morir. Es como Sandman. La gente no puede despertar, ¿no?
Es muy parecido y 30 años antes de Sandman. Así que mira, el precursor que fue Juan Marino.
Mira, lo sabrá Neil Gaiman, le deberíamos preguntar. Bueno, y claro, finalmente Mortis vuelve a la Tierra, pero vuelve encerrado. Es por lo menos su...
Esencia.
Que es muy difícil, sí, ¿cierto? Sí. Que es Mortis, es una esencia. Y desde ahí parte esta novela gráfica, ¿no? Claro. La idea de que Mortis está encerrado, pero pasan distintas situaciones porque sus seguidores nunca han dejado de buscarlo y nunca han dejado de potenciar este vínculo con la maldad y con la inmortalidad y con todo el poder que eso promete. Y bueno, ahí empieza esta historia del Eterno Retorno, que empieza así y termina muy inquietantemente. Se los vamos a decir al tiro. Si alguien se atreve a leer esto, yo hice el ejercicio, Miguel, te lo voy a decir, así que no lo leí en la tarde. No quise leerlo en la noche porque yo, de hecho, no veo cosas en la noche ni leo cosas muy intensas en la noche, porque después me cuesta de verdad dormir. Así que leí La chica rosadita en la noche, que es la que viene a la entrevista mañana. Así que, bueno, hablemos de la actualización, ¿no? Al mismo tiempo, yo decía que lo que más me gustó es que rinde mucho tributo, es muy coherente con todas las historias, pero es súper actualizado al mundo contemporáneo. ¿Cómo vive Mortis hoy día?
Curiosamente es parte de mi manera de trabajar, ¿no? Tratar de indagar en el material original el máximo posible, tratar de buscar la fuente, de imbuirme en el material original, pero salir desde ahí como que me meto bien al fondo y ahí salgo yo con la cabeza revuelta y ver señales en la cotidianidad, en lo moderno, en lo contemporáneo. Un poco lo que hice con Los Brujos, también lo hice con Mortis, como bucear en lo que creó Juan Marino en todo el universo, pero de ahí decir, bueno, ¿qué tiene que decir Mortis o el doctor Mortis o el mal en nuestros días, ¿no? Entonces, como, y ahí hacer un terror muy contemporáneo, sin caer en un discurso, pero sí como que hable de, básicamente lo escribí en crisis de mediana edad.
Mira las cosas buenas que pueden salir de ahí.
Sí, yo aprovecho mucho las crisis como momentos creativos.
Voy a tomar nota, a ver qué pasa.
Sí, y porque era, ¿qué miedo, qué es lo que me da miedo en estos momentos en la vida? ¿Cachai? Como la precariedad económica, la precariedad, ¿qué pasa si me enfermo? Se había enfermado mi hermana, entonces como que todo eso, ¿qué pasaría con mi hija? ¿En qué mundo va a vivir mi hija? O sea, como toda esa crisis de mediana edad fue un poco ahí donde yo fui volcando estos mismos miedos míos. Yo decía, bueno, si quiero asustar o quiero provocar, no asustar, pero tal vez provocar cierta inquietud, tengo que hablar de lo que a mí me inquieta. Entonces,
bueno, de hecho, esto parte con el terremoto del 2010.
Sí.
No estoy haciendo spoiler, eso pasa al principio, para que nadie se asuste. Ese es uno de los detonantes, ¿no? Y pensamos que fueron los seguidores de Mortis a través de una serie de ritos hechos en todo el mundo que generaron eso para empezar a preparar su regreso.
Sí, eso fue chistoso porque lo escribí antes del terremoto. Sí.
¿Cómo? Entonces...
Habíamos armado esta idea de que estos seguidores empiezan a hacer rituales en determinados lugares del mundo generando energía para liberar a Mortis, y había ocurrido el terremoto de Japón el año anterior, el que, digamos, el de Fukuyama, ¿no? Y la isla que nosotros decimos donde está Mortis está frente a las costas de Chile. Entonces yo decía, ya, entonces está toda esta energía que está ahí en el terremoto,
Pacífico, entre
el Pacífico,
cosa y
otra. Y va a llegar y va a azotar Chile. Como que yo dibujé.
¿Fuiste tú?
Me han echado la culpa. Yo me hago irresponsable, como decía Jorge González.
Mira,
me hago irresponsable.
Ahora, quizás ahí a propósito de eso, ¿no? Y es algo que he estado hablando mucho estos días, porque me tocó hacer una clase sobre cine fantástico y partí mi club de lectura hablando de Frankenstein. Y cómo la fantasía, y particularmente el espacio del fantástico, que es aquello extraordinario que sucede en nuestro mundo, o sea, como una de las definiciones más utilizadas del fantástico, es un súper buen lugar para trabajar nuestros miedos y aquellas cosas que no podemos enfrentar directamente. Y a mí me parece súper interesante que Mortis lleva 80 años persiguiéndonos, podríamos decirlo,
sí,
¿no? Y a varias generaciones. ¿Cómo sientes tú que responden esas distintas generaciones a lo que se les sigue proponiendo con respecto a Mortis?
Sí, es bien interesante. Yo llevo muchos años trabajando con el doctor Mortis, investigando lo que fue el trabajo de Juan Marino, conversando con la familia y con mucha gente que trabajó con él. Y es curioso cómo el doctor Mortis de alguna manera va dialogando con Chile, con lo que le va ocurriendo, ¿no? Y, o sea, esto mismo, ¿no? Empezar en zigzag, pero luego en Kimantú, entonces cambia el código, ¿no? Después viene el golpe, Juan Marino empieza a autoeditarse, a autopublicarse, viene el apagón cultural, muere la revista. Hay toda un diálogo que se produce entre el doctor Mortis, que es un personaje totalmente de ficción y que incluso el de Juan Marino era digamos, más... apartado de la realidad, por decirlo de alguna manera. Los historiadores normalmente estaban en el siglo XIX, en Londres o en Alemania, en un pueblito perdido. No es como esto, tan contingente como lo que hago yo de ponerlo en el sur de Chile. Pero sin embargo había un diálogo. Curiosamente, por ejemplo, en el año 72, en la serie de televisión más vista en Chile era Barnabas Collins, Sombras Tenebrosas. O sea, los chilenos lo que más veían en ese momento era terror. Y las películas de la Casa Hammer eran Grito y Plata.
Sí.
Y ahí es cuando Canal 13 le dice a Juan Marino, hagamos una serie de televisión del Dr. Mortis, que sale el año 73. O sea, las dos series más vistas en el año 73, en julio, agosto del 73, eran Barnabas Collins y el Dr. Mortis. Terror. Es curioso, ¿no? como que...
Sí, pero uno piensa en el expresionismo alemán de los años 20, sí. ¿Cierto? O en todo el cine atómico de los años 50, tanto en Japón como en Estados Unidos, y uno dice, bueno, ahí estamos.
Sí, pues, sí. Entonces, claro, y la pregunta después, cuando nosotros comenzamos a hacer esta novela y lo que hicimos en alrededor de ella, fue... Mi primera pregunta es, bueno, ¿por qué a la gente le gustaba el Dr. Mortis? Y ahí conversé con centenares de fans, así que insisto, soy medio obsesivo, entonces los invitaba a un café, porque además yo soy un fan bien tardío, po. Yo no alcancé a escuchar el radioteatro porque en mi casa no se escuchaba radioteatro, no alcancé a leer la revista porque la revista dejó de publicarse el 76, 77, yo nací el 76, entonces yo llegué al Dr. Mortis tarde, entonces quería conocer a los fans clásicos, a los que habían escuchado el radioteatro, habían leído la revista, ¿por qué les gusta? Y todo era... Perdón la expresión, me cagaba de miedo. Eso era lo que todos decían.
Pero además porque era otro mundo, o sea, era un mundo donde la radio tenía muchísima... O sea, no había televisión en todas las casas.
Claro.
Pero sí había radio, entonces poder reunirse alrededor de la radio para escuchar el Dr. Mortis o La Tercera Oreja, o las comedias incluso también, o los dramas que habían en radioteatro, había eso. Pero el poder de generar miedo solo a través del sonido... Es muy potente porque finalmente la radio es el medio de la imaginación.
Claro, y Juan Marino siempre decía que a él le gustaba más el radioteatro porque todos se imaginaban al Dr. Mortis en su cabeza. Él le ponía en el rostro de lo que ellos consideraban el mal. No tenía que tener un rostro... Claro, que cuando, una vez que ya pasa la historieta hay que ponerle una cara, ¿no? Pero
se mueve esa cara también.
Claro, es plástica, ¿no? Es proteica, ¿no? A veces aparece una forma, a veces de otra. Porque también hay que adaptarlo a... Ese rostro hay que adaptarlo al tipo de terror que uno quiere comunicar.
Claro, y eso, bueno, también es uno de los ejercicios que tú haces acá con Ítalo Ahumada, que es el quien hizo el arte del Dr. Mortis de esto, que es El Eterno Retorno, que también trabaja la idea como de la materia gris, que estaba previamente. Y también me pareció muy bonito, ¿cierto? Como ustedes hacen un trabajo de rendir tributo a lo que Mortis ha sido, dibujado por distinta gente, escrito por distinta gente, siempre siendo fiel a Juan Marino, pero también me parece muy bonito que los fans clásicos puedan encontrar a su Mortis también acá.
Sí, o sea... Sí, en ningún caso tenía sentido hacer un Mortis que no tuviese nada que ver con el de Juan Marino. O sea, eso habría sido tomar el nombre y aprovechar, digamos, la marca, ¿no? Yo lo que sé es que hay un universo creado por Juan Marino y por Iván Martinich y por los dibujantes que lo acompañaron. Tan grande, tan lleno de cosas que hay, es como a jugar con los elementos que hay. Y claro, y rendirles tributo, ser muy respetuoso de lo que se hizo antes en el sentido de que hay una gran obra ahí, ¿no? Entonces, para nosotros fue un lujo.
Ahora, no sé si te pasó, a mí me pasó porque, claro, nosotros somos contemporáneos, no escuchamos, ahora cuando yo me metí en el tema de la radio, empecé a hacer clases de radio, por supuesto empecé a buscar radioteatros y existen.
Sí.
Pueden encontrar las grabaciones, alguien maravilloso grabó y cuidó y están ahí disponibles, algunas de las grabaciones de los radioteatros del Dr. Mortis, pero no tuvimos acceso al cómic. Y tú me contabas que Arcano 4, que es la editorial de este libro de Mortis Eterno Retorno, en algún momento la sacó, los clásicos, pero ya están agotados, así que por favor, sáquenlos de nuevo. Pero a mí también en tu resumen, que está al final del libro, y te agradezco mucho también que hayas compartido todo el proceso creativo y las referencias que están como el ciclo Mortis al interior, a mí me sorprendió el nivel de sofisticación de esos cómics de los años 70.
Sí, sí, no, sí, es... Yo creo que pasa un poco, está el recuerdo y el mito del Dr. Mortis como una idea, ¿no? Oh, sí, yo lo escuchaba cuando chico, y la gente... uno de los motivos por los que escribí ese, además de compartir el proceso creativo, era, yo creo que mucha gente no se acuerda lo que escuchó o lo que leyó hace 40 años. Entonces yo quiero rescatar todo eso porque el nivel de... el talento de Juan Marino y de los dibujantes para plasmar esas cosas era bien avant-garde. O sea, lo que vamos a decir, ¿no? Esta idea de Mortis atrapado en una isla, o sea, perdón, exiliado al espacio y que la gente no muere, es después lo que pasa en Sandman, al comienzo de Sandman, 20 años después lo hace Neil Gaiman, o sea, uno de los mejores escritores del mundo. Juan Marino lo hizo 20 años antes. Y hay un montón de cosas, bueno, además, Juan Marino dialogaba, por decirlo de alguna manera, con otros autores. Siempre tomaba ideas de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, de Mason, y adaptaba... de Chile también, y adaptaba.
De Mary, no de...
Claro, no de... ¿cómo se llama?
Percy. Percy. Nos acordamos juntos. Sí. Estamos conversando con Miguel Ferrada a propósito de la nueva edición de Mortis, Eterno Retorno. Este libro ya salió hace años, pero también se agotó muy rápido, así que ahora es la posibilidad de conseguirlo a través de Arcano 4. Es un libro de verdad hermoso, hermoso, además como objeto, es muy bello. El trabajo de Italo Humada es tremendo. Yo la tarde, cuando terminé de leerlo, por esta belleza de trabajo que tengo, me ha tocado mucho leer, y además la novela gráfica es algo que a mí particularmente me interesa, y a mí me impacta el nivel que hay en la novela gráfica en Chile. Sí. Tremendo trabajo de tanto guionistas como artistas, con lo difícil que es, porque sacar un libro como este es muy caro, además tapa dura, es un trabajo de arte, ¿no? Y hay pocas editoriales que se dedican a hacer eso, y entonces la mayoría de los casos, de hecho, hablaba hace poco con una artista que trabaja con editoriales grandes, y dice, incluso así no hace sentido, porque...
No.
¿Por qué se sigue haciendo? ¿Qué hay ahí en la novela gráfica que ustedes son tan porfiados?
Es bien loco, es una... Yo no tengo la respuesta, porque...
El amor es así.
Sí, porque esto cuando salió Eterno Retorno fue el año 2011, que fue el año del boom de la novela gráfica, y salieron como varias cosas, y todo el mundo hablaba de, bueno, esto se va a morir. O sea, en Chile desde el fin de la dictadura habían habido boom de historietas que tenían un punto álgido y caía, ¿no? Entonces todo el mundo decía, bueno, en 3 años más ya nadie va a estar publicando novela gráfica. Y llevamos 12 años y seguimos, porfiadamente... yo creo que tiene que ver mucho con una pasión, ¿no? Por eso es medio inexplicable. No, yo, como es que siempre digo, si pudiera no hacerlo, no lo haría. Pero te entusiasma y además uno se conoce a Italo Ahumada, por ejemplo. Trabajar es un lujo. O sea, yo trabajar con Italo Ahumada, que es un artista increíble, es uno de los privilegios que he tenido en la vida. Uh-huh. Entonces, como que al final uno dice, sí, mira... Raya para la Suma no sale muy a cuenta, pero en todo lo otro está más que pagado. O sea,
sí, hay algo ahí. Y a mí me ha pasado, y esto también se los comparto a quienes nos escuchan diariamente, yo leo mucho, 3-4 libros a la semana, entonces mucha letra, y me estaba pasando esta semana que es como necesito leer una novela gráfica, necesito sacar mi mente de la letra y llevarla a otro... Como que se activan otras partes del cerebro.
Totalmente.
No, novela gráfica,
totalmente,
¿no?
Sí.
Y es súper saludable poder moverse de un lado a otro, más cuando uno se encuentra con una historia de tan nivel de calidad, tanto en términos narrativos como artísticos, y con tantos puntos que toca Mortis, Eterno Retorno. Así que muchas gracias, Miguel, por enviármela, y muchas gracias por venir a la radio a contarnos respecto a Mortis, Eterno Retorno. Ustedes la pueden encontrar a través de la página de Arcano 4. Arcano 4, si buscan, es Arcano 4 con a lo romano, IW, o sea, V. Arcano IV.cl o B corta si quieren, para que se consigan Mortis, Eterno Retorno, de Italo Humada y Miguel Ferrada, que han estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias.
Vamos a la música y ya regresamos.
Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Enseñaste una solución para el dolor.
pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Vida al Aire Libre. Un espacio donde nos reunimos a conversar sobre naturaleza, medio ambiente, flora y fauna, parques nacionales, deportes, destinos turísticos y mucho más. Nuestro propósito es contribuir al desarrollo, democratización y prácticas responsables de la vida al aire libre en nuestro país. Somos la comunidad que nos gusta vivir afuera. Somos Vida al Aire Libre. Escúchanos todos los martes, miércoles y jueves desde las 14 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile y en nuestra señal online en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Silva. En el marco de la campaña Cuidado, el machismo mata, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres lanzará este miércoles 9 de agosto a las 20 horas el dossier informativo Violencia contra Mujeres en Chile 2022 en Sala Máster de Radio Universidad de Chile y con transmisión en directo por el 102.5 FM. Esta presentación estará a cargo de Isadora Castillo y Priscila González, integrantes de la Mesa Coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y el panel contará además con la presencia de Francia Yamet y será conducido por la periodista de Radio Universidad de Chile, Diana Porras. Esta iniciativa visibiliza hace 17 años las diversas manifestaciones de violencia patriarcal en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar. La campaña pone su foco en la violencia político-sexual de los agentes represivos y la violencia femicida, ambas expresiones de poder contra las mujeres. Los esperamos este miércoles 9 de agosto a las 20 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. La entrada es liberada. Proyecto 50. Las noticias de los 50 días previos al golpe, analizadas el día de hoy. Un repositorio realizado por el equipo Proyecto 50 y transmitido por Radio Universidad de Chile. De lunes a viernes a las 14 horas y los fines de semana a las 16 horas. Escúchanos en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Proyecto 50.
El mundo efímero escenario de luces y casas amarillas, retablo cielo imaginario.
Don al costado del tiempo, distante en el viento, fugaz colibrí.
Siempre puñado de magia, veloz acrobacia que me hace vivir. Por colibrí, la princesa, arrabalé la belleza, con llanto de alas plateadas y risa torna soleada. Lleva el resplandor de los faroles y candiles.
Con 38 minutos, sí, lo que escuchábamos recién era la murga de Agárrate, Catalina, que en nuestro país tiene un montón de seguidores. Cuando se presentaron la última vez acá en Chile, que fue en el Teatro Nescafé de las Artes, yo los fui a ver por primera vez y de verdad me impactó mucho el nivel de seguidores y seguidoras que tiene la murga uruguaya. Así que si usted es uno de esos, le dejamos muy invitado para que este día sábado se acerque acá a Sala Máster, porque va a tener el privilegio de ver la presentación de La Contingencia, de Murga La Clandestina. Y estamos al otro lado de nuestro Zoom con el director de la Murga La Clandestina, Diego Urtubia. Diego, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Súper bien, con todo el ánimo.
Esa es la actitud. Y también está junto a él Karime Morrison, quien es actriz y coautora del libreto de lo que es La Contingencia. Buenos días, Karime, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, recién escuchábamos probablemente a uno de los representantes más reconocidos en nuestro país de lo que es la murga uruguaya, pero antes de hablar exactamente de lo que va a estar pasando el sábado, me encantaría que nos ayudaran a explicarle a nuestros auditores y auditoras que no han tenido la experiencia de estar frente a una murga o de tener la alegría fantástica que alguna vez tuve de estar en el carnaval en Montevideo, que es una cosa ya una locura, ¿de qué va la murga uruguaya y por qué a ustedes les parece tan atractiva de realizar?
Y a mí me da esto de responder.
A ver, la murga uruguaya para mí funciona como un género en sí mismo, pero para explicar a grandes rasgos a alguien que nunca haya visto, es una mezcla entre teatro, música, humor, ironía, tiene mucha política también, mucha crítica social. Imagínense un coro de 13 personas con diferentes voces, un director delante de ellos y una batería atrás, que son 3 personas, que se desarma en platillos, redoblante y bombo. Esa es como la conformación física, digamos, espacial de lo que es la murga uruguaya. Y todo eso es como con mucha extravagancia, ¿no? Con grandes vestuarios, con mucho maquillaje y con una energía altísima que termina prendiendo cualquiera.
Sí, bueno, para que la gente se haga una idea, cuando habla de extravagancia, probablemente tiene que ver con la lógica de carnaval, pero no con el carnaval de Río, sino con el carnaval de Venecia, para que la gente se lo pueda imaginar, ¿no? Va en esa lógica de el arlequín, ¿cierto? De ese tipo de maquillaje que juega con la fantasía del medievo, pero muy centrada en Latinoamérica, que es la gracia que tiene la murga uruguaya. Ahora, Diego, lo que nos explicaba Karime tiene que ver con la estructura, uno podría decir, de lo que es una murga, de la percusión y de las 13 voces, pero para mí, lo más atractivo de la murga, además de su estructura musical, tiene que ver con su discurso social. Las murgas son muy densas en términos de cantidad de contenido, no que sean difíciles de entender, son muy graciosas, además tienden a hacerlo, pero son socialmente muy contingentes. Hablemos de lo que hacen ustedes ahí desde La Clandestina en este sentido.
La contingencia, pues claro. Bueno, La Clandestina, habría harto que decir a propósito de los discursos, es como hay harto que decir a propósito de eso. Creo que me gustaría complementar que quizás sirve para entender el tema del discurso en lo que dice la Mime, es que, y también lo que dijiste tú, a propósito del carnaval. El carnaval de Montevideo es el carnaval más largo del mundo, dura 40 noches, que en realidad son más que eso porque empieza la última semana de enero y termina la primera de marzo. Y es como el festival de Viña, pero todos los días, ¿cachai?
Pero mejor. Claro. porque es más urbano, porque es más participativo, porque es en la calle, ¿no? El nivel de los artistas es fantástico, pero es muy ciudadano.
Claro, pero tiene ponte tú que si esto es en febrero, son los 40 días previos a la cuaresma de Semana Santa. Entonces, si en la cuaresma de Semana Santa tenemos que, bueno, en otras épocas había que estar recatado, qué sé yo, guardar algún tipo de compostura, en carnaval es todo lo contrario. Entonces, mucho de la ironía y mucho de esta, ¿cómo se llama?, mucho de esta algarabía viene de un libertinaje propio de esto, de poder vivir en libertad antes de que tengamos que guardarnos en teoría. Entonces, para La Clandestina es súper importante esto, esta algarabía, esta libertad, este despelote, por decirlo de alguna forma, como murga, me parece que define a las murgas, el despelote en el cual tenemos que ambientarnos para hablar de carnaval. Y por ahí, para nosotros, la contingencia es eso. Salimos de un tiempo, de una época de pandemia, o estábamos todavía en una época de pandemia, donde las estructuras de las murgas en general, nosotros tenemos harto, muy buena relación con el resto de las murgas, mucho cariño, mucha fraternidad. Y a todas las murgas se nos hizo muy difícil estar presentes en esos tiempos de pandemia, principalmente porque somos 17 personas que nos vemos dos veces a la semana, lo cual es imposible en plena cuarentena cuando está la gente toda enfermando. Bueno, ahora no es muy distinto, igual estamos todos enfermos.
Sí, está los bichos a la orden del día, diría, las abuelitas.
Entonces, lo que más escuchamos cuando hablamos de, ¿cómo se llama?, de esta situación, era la palabra la contingencia, y la contingencia pasó de ser una excepcionalidad a ser lo cotidiano. Siempre estamos en una contingencia, siempre estamos más o menos en un ojo del huracán. Y estamos en un ojo del huracán, yo creo, más caótico que nunca, a propósito de esta vida actual, de este cambio de hegemonías, de China, de malls chinos en todas las calles, de súper ricos que quieren viajar a Marte. Y La Clandestina hace la contingencia un poco, situándonos en esa contingencia, en esa contingencia caótica, ¿cómo criticamos y nos criticamos a nosotros mismos, cómo criticamos la actualidad, haciéndonos cargo de una contingencia que es más caótica que nunca y ¿cómo se llama?, y donde todo es una excusa para que nada cambie. Eso creo que es un poquito el rollo de La Clandestina. Bueno, siempre jugando, siempre en carnaval, siempre en algarabía.
Sí, pero ahí hay algo que quizás hereda, y aquí me voy a lanzar una teoría, ¿no? Porque me quedé pensando en esta idea del Arlequín y del bufón de la corte, ¿no? Que era el único que podía decir la verdad, que le podía decir la verdad en su cara al rey, a la reina, pero tenía que hacerlo con mucha gracia porque si no le cortaban la cabeza. Esa era como la lógica, ¿no? Y yo creo que la murga hereda un poco esa idea, ¿no? De que puede decir cosas muy densas, en la lógica de la denuncia, pero que tiene que mantener cierta ligereza y cierto atractivo y tiene que mantener esta alegría del carnaval incluso cuando está diciendo cosas muy, muy brutales. Entonces ahí preguntarle a Karime, que es la coautora del libreto de La Contingencia, que es el espectáculo que va a presentar la murga La Clandestina, ¿cómo se escribe manteniendo ese equilibrio?
Mira, primero me gustaría aclarar que la murga funciona con comisiones y hay muchas más personas que participaron en la escritura. Uh-huh. Soy una de las últimas que se suma al proceso.
Por eso hablábamos de coautoría, ¿no? Pero también eso habla de la lógica comunitaria que funciona en una murga.
Claro. ¿Y cómo era la pregunta? Perdón.
¿Cómo se escribe? Manteniendo la lógica de denuncia y de reflexión social y también la ligereza y el humor.
Ah, sí. Yo creo que La Clandestina también busca un poco romper en algunos momentos particulares con esta ligereza de la que hablas tú. de la que siempre nos cuidamos, siempre es como un humor irónico, pero sí, hay momentos en los que nos gusta también entrar a decir las cosas de manera frontal y seria y romper con la gracia y decir, no, espérate, esto es así y te lo estoy diciendo en serio y ya salimos un poco de nuestro personaje murguero y te lo digo desde yo, Karime, que esto es así. Entonces, eso es algo que siento que también nos caracteriza bastante como murga.
Bueno, si ustedes quieren vivir esa experiencia, les invitamos este sábado 12 de agosto a las 19 horas a casa a la Máster, a Miguel Claro 509 Providencia, para ser testigos de lo que va a ser el estreno de La Contingencia, que se va a presentar acá en Sala Máster. Y para cerrar, Diego, preguntarte por qué se va a encontrar la gente cuando llegue el sábado acá a las 19 horas a Miguel Claro 509.
Ya, primero nos vamos a encontrar con el teloneo de Viveros Murgueros, que es compañeras de la murga Ordemales. Santiago, no sé si la conocen por allá, pero tremenda murga, amistades, una murga de 19 años de trayectoria, la pionera de Chile, y nos van a acompañar Alondra, que dirige el grupo, que es un dúo en verdad, que dirige, que se llama Viveros Murgueros, que hacen canción murga, pero guitarrita y dos voces, nomás algo sencillo. Un ratito de Viveros Murgueros para un poquito calentar el ambiente, para que se sienta esto murguero. Y bueno, el público, por lo menos, estimamos nosotros, por la gente que nos ha comprado entrada y toda la cuestión, estimamos que es gente murguera, que es gente que siente la cuestión. Entonces va a haber un ambiente así como de murga. Pero también va mucha gente que sabemos que no conoce murga y que se van a sentir súper apañados, primero que nada, por el ambiente, por la fraternidad. Eso es algo que va a estar sí o sí. Va a haber mucho cariño, tanto de las personas que vamos a estar trabajando como del público. Va a haber una comunidad. Y luego nos vamos a encontrar con el show de La Clandestina, La Contingencia. Y La Contingencia, bueno, como venimos hablando, La Contingencia es un poco de esto de vivimos en esta realidad, es caótica, banquémonos a esta realidad caótica, cantemos murga, bailemos, etcétera, riámonos de cuestiones que, no sé, el humor de La Clandestina es un humor súper de capas, por ejemplo, y va evolucionando y está siempre vivo. Entonces, de pronto hay cuestiones que escribimos acá y que más o menos nos imaginamos cómo quedaría montado, y después termina montado una cuestión re absurda porque es un chiste sobre un chiste sobre un chiste, y más que todo eso es pasarla muy bien en los ensayos. Nosotros la pasamos muy, muy bien en los ensayos. De hecho, ayer tuvimos un ensayo que fue muy entretenido porque hubo que hacer un reemplazo ahí de un integrante que no va a poder estar el sábado, y las formas en que cada integrante interpreta el texto y le agrega a lo suyo hace crecer mucho el espectáculo. Y es muy rico porque hace que siempre sea una experiencia nueva. Y Karime, que es actriz, me lo confirmará, pero ver teatro, porque la murga es mucho de teatro, y yo trato de decir que no es teatro, que es murga, pero finalmente tenemos un montón de actores y actrices acá en el elenco que no, es teatro, bueno, es teatro. Siempre es una experiencia nueva porque siempre es algo, siempre está en vivo, siempre cambia y la obra siempre está viva. Eso, nosotros estrenamos nuestro show el domingo pasado acá en Quilpué, se le dijimos el estreno mundial, uh-huh. Ahora es el estreno en Santiago.
Uh-huh. Y en Sala Máster.
Claro, y en Sala Máster más encima, que para mí Sala Máster es un escenario que quería mucho tocar hace mucho tiempo. Y estuvo súper bonito en Quilpué, tenemos las fotos en el Instagram, también en el Facebook, vamos a subir material para que lo puedan ver, nos pueden ver en Murga La Clandestina, en Instagram y Facebook, y pueden ver ahí cómo están esos cuerpos ahí vivos, presentes, interpretando la obra, y van a decir, ok, vamos a verla porque no entiendo qué están haciendo, tengo que verlo en vivo.
Y a propósito de eso mismo, también en su Instagram pueden conseguir el link para las entradas de este sábado. Quienes quieran venir, vayan directamente a el Instagram de Murga La Clandestina. Murga Clandestina. Murga Clandestina con K. Eso es muy importante.
Murga La Clandestina. Con la misma Murga, que quería decir.
Murga La Clandestina con K. Karime, cuéntenos para cerrar.
Sí, no, sumar esto que dice Diego, que es un proceso que está en constante exploración, que me parece muy interesante, ¿no? Que nunca se termina de cerrar finalmente el espectáculo, está siempre en movimiento, siempre va a ser algo diferente. Y lo otro, invitar también a la gente, claro, que quizás no conoce la murga, que nunca ha visto murga, y se va a encontrar con un espectáculo muy lindo, es humor, pero también es mucha reflexión, hay momentos muy emotivos, hay momentos que son, claro, más críticos, más políticos.
Hay momentos que la gente llora.
Completo. Claro, va a reír y a llorar.
Hay gente que llora en el show. ¿Sí?
Bueno, vengan preparados para todo tipo de emociones, pero para pasarlo muy bien, sin duda, tener esta experiencia junto a Murga La Clandestina. Pueden encontrar toda la información en su Instagram, Murga La Clandestina con K, clandestina, para que no se lo pierdan. Hemos conversado con Diego Urtubia y Karime Morrison de Murga La Clandestina. Muchas gracias, mucha suerte, que les vaya súper bien el sábado.
Ya, pues nos vemos el sábado, muchas gracias. Vamos a estar en vivo el sábado, ¿cierto? A las 8.
Sí, va a salir también por Radio Universidad de Chile, también para que la gente lo pueda escuchar. Si no pueden llegar a Sala Máster, ojalá que puedan llegar, pero si no, ahí conéctense a 102.5 y a radio.uchile.cl. Gracias, Diego, gracias, Karime.
Que vaya con la radio, quizás se escucha mejor.
No, nada se escucha mejor que Sala Máster, ya lo verás. Bueno, nosotros tenemos que despedir el programa. Nos encontramos mañana a las 10 en un nuevo semáforo.
Lo nuevo, que es lo viejo, que es lo malo y la bondad.
Reproduce algo de ruido, sentir tanta dualidad.
Somos la raza o el precio final.
Niño latino, piel morena, de moras ojeras.
Zambo mulato que dejaste desde África una estela.
Sí, guerrero mapuche encandilado en la ciudad.
Somos el fruto de la indignidad. Ay, en la cesera.
Sin razón, sino para desachucha.
Mala, mal, pan, alma encorvada, pero tiesa.
A mineras en dictadura, rezar y a temer.
Al río revuelto hay siempre un rey. Ay, en la cesera.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.